Entrevista. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República.
Siendo que somos de partidos distintos, siendo de que pensamos distintos, siendo de que quizá nos ponen un micrófono, podemos ser duros con el otro, pero cuando llega el momento, en la enorme mayoría de los temas que importan y que hacen, somos 19 que levantamos la mano.
Fue edil, diputado y electo senador en las elecciones del 2024.
¿Y cuál es el daño que se genera? El daño que se genera no es la cantidad de litros de nafta que podés consumir en lado, yo sé, en Concordia, en Colón o en Gualeguaychú. El daño se genera cuando vos vas, llenás el tanque, pero en el ya que estamos, metés un surtido, metés una compra en una farmacia.
Fue electo intendente de Paysandú en el 2020 y reelegido en el cargo en el 2025.
Nosotros lo que estamos pidiendo justamente es que se contemple el contexto y que se vea a la realidad de hoy que corresponde volver a la exoneración o algo que se parezca.
Actualmente es el presidente del Congreso de Intendentes. Hoy, en la entrevista central de 970 Noticias, Nicolás Olivera. Entrevista.
de la mañana, seguimos en 970 Noticias y ya recibimos con mucho gusto aquí en los estudios de Universal al intendente de Paysandú y presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera. Bienvenido, Olivera, ¿cómo le va?
¿Cómo estamos? Buen día, un gusto.
Bueno, un gusto recibirlo, gracias por venir a visitarnos.
Es diferente cuando uno se escucha, ¿no?
Sí, claro.
Cuando te escuchas decís, la sarta de cosas que uno dice, ¿no?
Bueno, gracias por visitarnos en su llegada a Montevideo ahora para Congreso de Intendentes, día movido, ¿no? Cargado. Además, y varios temas para compartir. Lo principal que van a tratar hoy tiene que ver con la libreta de puntos y tiene que ver, obviamente, con el tema presupuesto para la educación, ¿no? Para la universidad y la UTEC en el interior, en medio de la discusión que se está dando a nivel de Parlamento. ¿Cuáles son los temas para ustedes más preocupantes o centrales en los que se está en los que se quiere avanzar? La libreta de puntos es un hito importante del que se viene hablando hace mucho tiempo. Quiero preguntarle por eso en particular y, obviamente, por el tema de la discusión presupuestaria que está, obviamente, generando siempre tiras y aflojes, ¿no? De un lado y del otro.
Hoy arrancamos la sesión de Congreso recibiendo al doctor Henry Cohen, uh-huh, y un grupo de catedráticos y de profesionales también de la Facultad de Medicina que llevan adelante un programa que está realmente, te lo decía afuera y lo digo el micrófono, ¿no? Cohen es un fenómeno, ¿no? Es un tipo que destila humildad, pero aparte de brillante, hay gente que es brillante que la hace para uno,
claro,
¿no? Cuando sos brillante tenés la vocación de eso, generoso, ¿no? Ya lo probó cuando le tocó darle al país lo que le dio y ahora sigue dándolo, incluso sin cámara, sin nada. El tipo sigue laburando con un montón de gente. Programa ECO, que lo que busca es perfeccionar y que haya un formato de asistencia y de consulta permanente para el personal médico y no médico en el interior del país. O sea, una forma de actualizar conocimiento, ¿tá? Después vamos a recibir a la UDELAR y a la UTEC, en donde la idea es que en el Congreso se vaya a hablar en un momento clave para el país, como es la discusión presupuestal, en donde, bueno, la propuesta para la UDELAR no tiene incremento para el interior del país. La UTEC es todo interior, el incremento no estaría dando. Y la idea de hoy es justamente de primera mano escuchar, ya sabemos cuál es la realidad, nosotros en Paysandú tenemos la mayor matrícula universitaria de la UDELAR de todo el país, sacando Montevideo. Claro. Entonces, somos, o sea, viniendo de Paysandú, de lo que es la etapa, un departamento con una etapa fabril, la UDELAR y la UTEC son como 10 pailanas. Claro. Son 10 fábricas juntas, ¿no? Entonces, sabemos lo que genera eso, sabemos el derrame que da la forma de incluir. Más del 75% de los muchachos que estudian en UTEC o en UDELAR en el interior son primera familia, o sea, primera generación de familia universitaria.
Aparte de importancia para que se queden también en el departamento, ¿no?
Se quedan, pero son muchachos que, aparte por los quintiles que son, no tendrían acceso a una educación terciaria o universitaria si no fuera por la UTEC y UDELAR en el interior. Entonces, bueno, vale la pena que frente a todos los intendentes se hable de este tema, que ya todos sabemos, todos apoyamos, todos ponemos, pero bueno, está bueno que sensibilizar y un mensaje al Parlamento de que en la medida de sus posibilidades existan y se reasignen recursos. Y por último, vamos a estar hablando de recibiendo al directorio de la UNASEB para hablar de la libreta por puntos, ¿no?
En ese sentido, ¿cómo se planea avanzar? O sea, ¿hay plazos previstos en base a lo que ya delineó la UNASEP? ¿A usted le parece particularmente importante que se concrete finalmente la reta por puntos?
A ver, es un proceso que viene de largo, sí, ¿no? Sí, estamos de los últimos 5 años, se ha hablado, se trajo el modelo español. ¿Por qué se va la libreta por puntos? Bueno, porque se entiende que ya la multa, la sanción pecuniaria, no siempre termina generando, siendo un elemento disuasorio para ajustar la conducta a aquel que no cumple con la norma de tránsito. Entonces, hoy tenemos un problema, que es no es cuántas multas ponemos, la gente se muere por miles en Uruguay vinculado al tema de accidentes de tránsito. Es otra pandemia que tenemos paralela a la que pudimos tener con el COVID. Entonces, tenemos que buscar mecanismos de ajuste para que la gente no se siga muriendo. O sea, nuestra misión es salvar vidas, no es poner multas, ¿no? Y en ese sentido, esto es una herramienta más allá de las campañas de prevención, más allá de los controles, más allá de la fiscalización, la libreta por puntos es una herramienta que lo que va a generar es un sistema de premio y castigo. O sea, hoy el que maneja bien no tiene ningún premio tampoco. Y el que maneja mal, pagando, resuelve su esculpa, ¿no? O sea, compra su indulgencia. Entonces entendemos que es un sistema que será perfectible, hay determinadas cosas que capaz que podemos ajustar, podemos ver la cantidad de puntos que se restan por algunas infracciones, lo que sea, pero en general entendemos que es un proceso que vale la pena recorrer, ¿no?
Intendente, hace poquito se reunió con el presidente Yamandú Orsi a almorzar y usted dijo que hablaron de varios temas y además tras el encuentro señaló y destacó la importancia de sentarse a conversar y de no estar tirándose piedras desde afuera, y además en ese sentido usted ha planteado reiteradamente algunas discrepancias en su propio partido, en la interna de su propio partido, en cuanto al rol que tiene que tener como oposición para generar ideas y plantear propuestas que hagan mejor la vida de la gente y que no sea solamente el objetivo volver a ser gobierno o plantearse ya una campaña para el 2019. Habló también de que no solo importan los nombres, sino también para qué. ¿Cómo se siente frente a este gobierno? ¿Siente una mayor afinidad con Orsi, que es un exintendente que ha planteado siempre también su cercanía con los distintos jefes comunales en cuanto a las posibilidades de negociación, de dialogar? ¿Y cómo ve a su partido, digamos, en su rol de oposición, si de verdad está dispuesto a aportarle al país o el destino final es tratar de ganar una nueva elección?
Yo creo que todo en el fondo también persiguen eso. O sea, los partidos políticos tienen razón de ser si buscan llevar sus ideas a un ámbito donde las puedan concretar. En ese caso es el gobierno, es el poder. Pero me parece que tampoco se puede reducir a que si no te toca ganar estás 5 años esperando solo poder ganar.
Y criticando al otro, digamos.
Claro, o sea, si no te tocó ganar porque la gente te puso en otro casillero, aparte de ser oposición, y es lo que capaz que nos cuesta entender, nosotros, el Partido Nacional, la gente dio un mensaje, en octubre y en mayo, 2 mensajes dieron. En octubre nos dijo, señores, o noviembre, queremos que el Frente Amplio gane la elección, que Yamandú Orsi sea el presidente de la República, entonces el Partido Nacional va a ser oposición. Bien, está, un mensaje. En mayo el mensaje es, señores, de los 19, de las 19 intendencias, de los 19 gobiernos departamentales, 14 van a ser van a estar gobernados por un blanco. Entonces, somos gobierno y somos oposición. Y eso es lo que a veces cuesta entender. Cuando sos gobierno, tenés responsabilidades. Tu agenda, ¿cuál es? La agenda que te para todos los días la gente en la calle. ¿Ustedes creen que alguien a mí me paró en todos estos meses para decirme, intendente, es un horror lo de Temu, el impuesto a Temu? La gente te pide trabajo, la gente te habla de la seguridad, la gente te habla del tema vivienda, la gente quiere dejar de pasar mal, la gente quiere ganar un peso más, la gente quiere que le arreglen las cosas tradicionales, cotidianas, que le arreglen un camino. O sea, la agenda de la gente me parece que está por fuera de otras agendas, que no digo que estén mal, está bien. Cuando sos oposición tenés que estar celoso de que si el otro mete la pata o si el otro hace algo que no corresponde, marcarle la falta. Pero las agendas que suman son cómo nos ponemos de acuerdo para decir, en la campaña electoral todos llorábamos y hablábamos de la pobreza infantil y de los... Bueno, ahora es momento de decir, muchachos, ¿qué vamos a hacer por este tema? Eso duele, ¿no? Duele el tema de la educación. Duele, pero no lo digo, duele porque Porque capaz que en ámbitos más reducidos, en las intendencias, en los departamentos, vos le ves la cara a esos gurises que dejan el liceo, vos le ves la cara a esos gurises capaz que no siguen estudiando. Y después lo ves capaz que en otra cosa, capaz que lo ves un día preso, lo ves que cayó. O sea, duele esa realidad. ¿Tá? Y eso es lo que tenemos que cambiar. O sea, esa es la agenda que para mí vale. Por menos en la que yo le estoy poniendo, le pongo cariño todos los días, desde que me toca tener una responsabilidad de gobierno. Entonces, creo que pueden convivir ser gobierno y ser oposición en el Partido Nacional. Lo que yo no me parece es que estemos 5 años solamente marcándole la falta al que le toque gobernar. Hoy sea el Frente Amplio, mañana capaz que puede ser otro.
Sí, claro.
¿Y si te apetece? De hecho, a ver, disculpa, sí. De hecho nosotros criticamos esto del Frente en el periodo pasado. Nosotros dijimos, no puede ser que el Frente Amplio a los pocos días, la caceroleada, criticando, o sea, criticamos ese accionar. Entonces, ahora no vamos a hacer lo mismo, ¿no?
Claro, bueno, en aquel momento se hablaba mucho de que al Frente le costó mucho aceptar la derrota y que estaba, después de 15 años, muy incómodo en el rol de oposición, ¿no? El Partido Nacional ahora está también incómodo con ese rol después de haber gobernado, le ha costado aceptar la derrota, han hecho un mea culpa los dirigentes o los principales líderes. Y también otra, le agrego otra. ¿Y la coalición cómo la ve usted ahora? ¿Va a seguir? Porque ahora se está hablando de un órgano o de una mesa de la que se viene hablando hace tiempo, de coordinadora, en la que, por ejemplo, no estaría Cabildo abierto. Eso se está hablando en estos últimos días.
Sí. Yo no sé si, a ver, el Partido Nacional históricamente tenemos 189 años de historia. Uh-huh. Vos contás las veces que hemos sido gobierno, somos poquitas veces. Estamos más acostumbrados, lamentablemente, pero estamos acostumbrados a estar más en el llano que estar en el gobierno. Entonces, no nos parece un lugar no natural, es un lugar donde es una trinchera donde también el Partido Nacional históricamente ha sabido luchar. Por supuesto que, como te dije hoy más temprano, todo partido político lo que quiere es llevar sus ideas a la práctica, al hecho, ¿no?, a la acción. No me parece que nos tenga incómodo esa situación. Y con respecto al tema de la coalición, y bueno, yo creo que se tienen que alinear varias cosas, ¿no? No me parece que sea momento tampoco, hace menos, no sé, 6 meses arrancó el gobierno. Yo veo que hay gente que ya está pensando en lo que vaya a pasar, o sea, que no nos ganen las formas al fondo, ¿no? Yo creo que es momento de laburar, es momento de hacer cosas. O sea, en octubre abrazamos doña, besábamos niños, hacíamos campaña, poníamos las caras, salían los videos, eso es lacrimógeno, donde todos mostrábamos la parte más sensible, que la gente, si nos votaba, éramos buenos tipos, que íbamos a hacer cosas buenas. Bueno, ahora es momento de ser buenos tipos haciendo cosas buenas, ¿no? Y para eso no nos mostramos, para eso hicimos campaña no está ahora el momento de ver, de largar la campaña para dentro de 5 años. Creo que es momento, después de 2-3 años, yo creo que hay tiempo para cada uno que muestre lo que quiera mostrar y sea candidato a lo que quiera hacer, ¿no?
Lo llevo a Paysandú, lo llevo a la planta de hidrógeno verde. Usted dijo que el gobierno tiene que ser diligente en este asunto. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se reunió con Orsi, sigue reclamando que la planta debe relocalizarse. La ministra de Industria dice, se movió un poco, pero no se puede cambiar mucho, porque es los recursos que necesitan. El Ministerio de Ambiente le ha dado una calificación C a GIF, porque puede tener impactos ambientales significativos. ¿Qué pasa con esta planta?
A ver, hace algunos años, cuando a mí me fueron con la idea desde el gobierno pasado para decirme de que se iba a hacer una licitación para vender humo, yo dije, bueno, buenísimo, y que de ahí podía venir una inversión millonaria. Yo tengo que decir que fui escéptico, ¿no? Muy escéptico, porque en realidad se hizo una licitación, Alur hizo una licitación para vender humo y se presentaron 7 empresas, todas con proyectos millonarios, porque... Y cuando digo vender humo, es literalmente vender humo, ¿no? Lo que se buscaba era ser proveedor de CO2 biogénico, que es lo que produce la planta de Alur, en este caso de Paysandú, a partir de que fabrica etanol. Y eso es el principal insumo, después de conjuntamente con el proceso de hidrólisis, para generar combustibles sintéticos. O sea, ¿en qué termina ese humo? Termina en un combustible sintético. ¿Que apunta a qué? Apunta a resolver un problema que tiene fundamentalmente el mundo, pero Europa, que se ha trazado determinados metas, pautas, de poder ir descarbonizando su economía. ¿A partir de qué? De la obligatoriedad de incorporar combustibles de origen sintético. ¿Tá? Entonces, Europa va a demandar esto. ¿Quién provee de esto? Bueno, hoy no hay proveedores. Hoy están todos largando para ver quién llega, y aparte pueden llegar muchos porque va a ser mucha la demanda. Por primera vez en Uruguay, vio aquello que siempre se repitió, de que mientras que nosotros encontrábamos las respuestas, nos cambiaban las preguntas. Bueno, por primera vez Uruguay está encontrando respuestas mientras otros en el mundo se están haciendo las preguntas. Y uno cuando habla así de Uruguay dice, no, y es así. Entonces, esto fue avanzando, se presentó esta empresa, GIF Global, ganó la licitación, después fue y adquirió el predio, después pidió a la intendencia recategorizar el suelo para poder instalar la planta, después comienza a hacer un proyecto de ingeniería de talle, suma socios. Recuerden que esto es una empresa que tiene capitales norteamericanos, tiene capitales chilenos, está la Porsche, la fábrica de autos, suma a firmas como Idemitsu de Japón, suma a una naviera, suma a una refinadora, suma, dije, bueno, esto o sea, dejó de ser una cosa de que compraran humo, pasa a ser algo que evidentemente va esto. Y bueno, hoy, ¿en qué está este tema? La localización va a ser donde está, más allá de que se ha buscado mitigar el impacto al que se ha referido los vecinos de Entre Ríos. De hecho, salió ya la puesta en manifiesto en estos días, justamente que dice que se va a emplazar una planta de biocombustibles en esos dos padrones. Ha sido categorizado como C, que creo que eso es garantista, ¿no? O sea, lo que se le va a exigir a la empresa es las mayores exigencias en cuanto a los estudios medioambientales para dar todas las garantías de que esto es inocuo o que genera el menor impacto posible al medio ambiente, o si lo genera, cómo lo va a atenuar. Y hoy el gobierno es mano en esto. El actual gobierno es mano, ¿por qué? Porque hay que tomar decisiones. Cuando yo dije hay que ser diligente, hay que tomar decisiones a muy corto plazo que hacen a la diferencia en que esto siga o no siga. Hoy los temas están puntualmente vinculados a UTE, que hay una negociación pendiente por el costo de la energía y la transmisión, están vinculados al tema ambiental, a que el Uruguay sea diligente, o sea, que no haga nada que no deba hacer, que haga todo lo que tenga que hacer, pero que lo haga diligentemente, y está en el tema de la COMAP. Entonces, resolviendo esas tres situaciones, diría yo, antes de fin de año, la empresa se está en condiciones de ya el año que viene seguramente poder arrancar.
El expresidente de ANCAP dejó su cargo con una polémica con el Ministerio de Industria por si el Estado debería intervenir o no económicamente la posibilidad de utilizar esa herramienta que se le da de poder participar. ¿Usted qué opina?
Mire, en un negocio de 6.000 millones de dólares, 4.000 de la planta, 2.000 de renovables, existía una cláusula que decía que el Estado podía participar hasta en un 30%. Yo no veo al Uruguay participando con 1.800 millones de dólares en una planta de biocombustibles. O sea, estamos peleando unos pesos para la UTEC y para la UDELAR. No veo que el Estado uruguayo vaya a sacar de algún lado plata para poner acá. Y no solo poner, sino compartir un riesgo que está dispuesto el privado a asumirlo. Entonces, ¿qué rol, o sea, qué necesidad tenemos de, como país? Esa fue la decisión que se tomó en su momento en el gobierno pasado, que no la compartió quien fuera presidente de ANCAP.
Tampoco la compartió el Frente Amplio.
No la compartió el Frente Amplio, vamos a ver qué hace ahora. Capaz que pueden renegociar y capaz que este gobierno puede meterse con una participación menor o lo que sea. Digo, creo que ya conocemos los uruguayos de las experiencias de cómo participamos en empresas, ¿no? No han sido de las mejores tampoco. Creo que si hay privados que están dispuestos a hacerlo y poner ese mundo de plata para avanzar en esto, no sé si el Uruguay debería, el Estado, el gobierno debería meterse, ¿no? Uh-huh.
Para ir cerrando, intendente, y le vuelvo a la reunión con Orsi, bueno, lograron el tema, usted acordó el tema de las transferencias a las intendencias. ¿Qué otros temas avanzó con el presidente y en qué quedó pendiente para una próxima charla eventual?
Bueno, hablamos de muchas cosas, ¿no? Hablamos de muchas de estas cosas que están de las que se están hablando también ahora en la Asamblea de la ONU. Hablamos del tema de esto de hidrógeno verde, nos llevó buen tiempo, era un tema que nos parecía importante. Hablamos también del presupuesto de la UDELAR y la UTEC. Hablamos de la necesidad de que en el país existan tratos diferenciales, o por lo menos ir pensando en clave de que hay regiones en Uruguay que suponen o tienen asimetrías en cuanto, a ver, te lo ejemplifico. Quien tiene una moneda y quiere instalarse para hacer una fábrica de, no sé, de escarbadientes, si tiene que elegir entre Artigas y Canelones, va a elegir Canelones o Montevideo. Porque está cerca de los consumidores, porque está cerca del puerto, porque está cerca de un montón de cosas. Entonces, es necesario ir pensando en cómo, en clave de regiones, qué fortalezas tienen determinadas regiones en Uruguay. Y algo que conversamos con el ministro de Economía en su momento, con Gabriel Odón, es ir pensando también en ver qué incentivos se pueden generar diferenciales en función de esas asimetrías que tiene el territorio nacional, por más que es un país pequeño, pero somos grandes con respecto a otros países del mundo, ¿no? ¿Qué factores o qué elementos de compensación podemos generar para que se radiquen inversiones y para generar otro tipo de desarrollo en función de distintas realidades? Es distinto a la frontera con Brasil, es distinto el litoral, es distinto el centro del país, es distinto, o sea, vos ves, el Uruguay es como una L, donde la mayor concentración de desarrollo está en la olla del sur, algo en el litoral, y después te convido, ¿no? Entonces, eso tiene que tener algún correctivo de parte del Estado para que, bueno, esos lugares en donde es menos tentador ir a radicarse con una inversión, el Estado dé una señal para que así sea, ¿no?
Mencionó recién lo de la ONU. Orsi ayer dio su discurso cuestionando justamente las guerras y la situación en Medio Oriente, sin nombrar particularmente a Israel ni al grupo terrorista Hamás. Sí habló del pueblo palestino. Usted estuvo allá, le tocó estar en un búnker también unos días. Sí. ¿Se acuerda de lo que tuvo que vivir ahí? ¿Y qué piensa de cómo se está tomando el tema acá en Uruguay? Sánchez, el secretario de Presidencia, dijo que hay un genocidio en Gaza, pero que esa no es su postura personal, su opinión personal no puede ser la postura del gobierno. ¿Qué piensa usted de cómo se está
tomando? Mire, históricamente el Uruguay ha tenido una postura de neutralidad frente a los conflictos, ¿no? Y ha sido una fortaleza, porque la fortaleza de un país como Uruguay no va ni en lo militar, no va en el poderío nuclear, no va nada, va en que somos un voto en la ONU, hemos sido integrantes y miembros del Comité de Seguridad, el Consejo de Seguridad, o sea, hay una reputación. Entonces
fue el voto decisivo para la creación del Estado de Israel, ¿no?
Bueno, ahí está. Entonces yo creo que eso hay que cuidarlo, hay que preservarlo, o sea, no, la política exterior en ese sentido de Uruguay no puede estar al influjo del arrebato de partidario de un sector, de un partido, sino que tiene que ser la causa, o mejor dicho, la consecuencia de una tradición inveterada que tiene nuestro país de neutralidad, de no intervención, de asepsia frente a las pasiones. Por supuesto, estamos viendo una guerra, estamos viendo gente que se está muriendo, inocentes mueren, o sea, eso es innegable. Mire, yo no sé si llamarle genocidio, sí lo que es penoso lo que está pasando, ¿no? A mí me llama la atención con el, y aparte se mezclan cosas, ¿no? Se mezcla el pueblo de Israel con el gobierno de Israel, que me parece que no es lo mismo, no. O sea, no es lo mismo. No todo va adentro. Israel es un estado que vive asediado también, de todos lados. Yo estuve ahí, o sea, y te dicen, mira, nos tiran bombas de acá, de Yemen, nos tiran de la franja, nos tiran de Irán, nos tiran los tipos están, obviamente, con las uñas siempre afuera porque no saben dónde lo van a atacar. Lo que pasó el 7 de octubre también fue una barbaridad. Pero también es cierto que creo que Israel, o el gobierno de Israel, mejor dicho, tiene herramientas, me parece, para que el daño que tenga que infligir a los terroristas sea puntual y que no paguen vidas civiles. Me parece que también en ese sentido hay una desproporción en el uso de la fuerza, y eso yo creo que tiene que cesar de alguna forma, ¿no?
Intendente, un placer, como siempre, conversar con usted. Gracias
a usted, por
venir.
Por favor.
Estamos en contacto, como siempre.